una guía para coberturas periodísticas de infancia y adolescencia.
Sí, efectivamente. La presentamos y la articulamos y trabajamos junto con UNICEF, junto con el CONACAI, que es el Consejo Nacional que se ocupa de temas de comunicación e infancia, y con la CENAF, la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia. Estos dos organismos nos apoyaron, nos acompañaron.
Sí.
La verdad es que veníamos viendo en la Defensoría desde hace años que chicos y chicas no están presentes en los medios. Que los medios son muy adultocéntricos,
sí,
y que ni siquiera se les consulta cuando hay temáticas que los involucran directamente.
O sea, cuando hablan de temas de niños y adolescentes, ellos no están presentes.
No. Vos imaginate que cuando se discutió acá en Ciudad de Buenos Aires, acaloradamente, la conveniencia de reabrir las escuelas para la presencialidad durante la pandemia, se hablaba extensamente, se debatían todos los programas, pero ¿quiénes eran convidados al debate? Ministra de Educación, directores y directoras de escuela, profesores y profesoras, maestros, maestras, psicólogos, padres, madres, y los chicos nunca eran consultados. Claro. Los chicos y las chicas no tenían supuestamente nada para decir con respecto a qué les provocaba, qué les generaba la vuelta a la presencialidad. Extrañaban la escuela, tenían miedo de contagiarse de COVID y volver a sus casas y contagiar a sus familias, estaban cómodos cómodas con la virtualidad, nada, no se les consultaba. Es decir, hay, y esto me hago cargo porque me sucedió trabajando como cronista de noticiero,
sí,
que las producciones e incluso las asesorías legales de los canales de televisión y de las radios les indican a los cronistas, para evitar problemas, entre comillas, no consultar a chicos y chicas.
Sí, directamente. Esa es la línea que se baja desde la conducción de los medios.
¿Y cuál será el concepto de para no tener problemas, no?
Claro.
Claro, es para no tener problemas, y porque se supone, se presume que se necesita la autorización de la familia para consultarle a un chico o chica y publicar la opinión. Y esto no es así. Esto no es así porque el derecho de los chicos y chicas a opinar y expresarse libremente por el medio que quieran está establecida en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Naciones Unidas.
Sí.
Y además, la confusión proviene de que cuando chicos y chicas son presuntos autores o autoras de un delito, ¿no?
Sí, sí.
O cuando son víctimas de un delito, ahí sí, salvo que el chico o chica esté desaparecido y entonces su imagen se publica hasta el momento
en que
se lo encuentra y entonces se retira de medios
de redes
la imagen. En esos casos sí está contraindicado, para no revictimizar la publicación de sus datos personales. Porque imaginemos que en un barrio un chico o chica es abusado sexualmente, y últimamente sucede muchísimo en escuelas que hay denuncias contra docentes, lo cual también es una preocupación, ¿no? Porque en general se estigmatiza a la comunidad educativa y a docentes en general, y no a la persona en particular, que además tiene presunción de inocencia. Pero, ¿qué pasa? Se coloca el móvil en la puerta de la escuela.
Exacto.
Se dice a qué grado van los chicos y chicas que fueron abusados, qué profesor y de qué materia.
Sí.
Hablan, se saca al aire a padres o madres que dicen: mi hijo y mi hija fue abusada. ¿Por qué lo hacen los padres y madres? Porque lo que requieren es presionar a la justicia.
Exactamente.
Si el tema está en los medios, la justicia va a acelerar su accionar, y lamentablemente a veces tienen razón.
Sí, y también, no sé si coincidís, Miriam, que este tipo de exposiciones que hacen personas que están en estas circunstancias y ahí en los medios, padres o personas afectadas con niños víctimas, que a veces terminan tirando datos que revictimizan a quien quieren defender, porque no lo saben hacer.
Incluso los nombran.
También.
Los nombran con nombre y apellido.
los nombran con nombre y apellido, sí. Sí, sí. O dicen el grado, el exacto. Turno. Sí, sí,
o hacen la cronología del abuso y te terminan explicando con pelos y señales qué le pasó a la criatura, que tal tampoco cual. Es conveniente.
Tampoco es conveniente. Y a veces los periodistas, las periodistas nos vemos en un dilema ético, porque quien nos pide desesperadamente salir al aire para pedir justicia es el padre o madre sí. de un chico o chica. Sí. Y yo le pido a la audiencia que se ponga en el lugar de ese papá o mamá que cree que este delito aberrante va a quedar impune. Claro. Y a veces hasta los representantes legales nos piden salir al aire, claro. dando precisiones. Bueno, en este caso es que hay que evitar... no digo no cubrir el caso, ojo.
No, claro, no es silencio. No cubrir el caso,
pero cuidar la identidad.
Claro.
De la misma manera, cuando hay algún chico o chica menor de edad que es sospechada de un crimen, se hace una espectacularización del caso.
Uh-huh. Sí, sí.
Se presume inmediatamente que es culpable. Sí. Y hay imágenes que a veces son provistas por las fuerzas de seguridad, solamente con una tirita que cubre los ojos, sí. se ponen al aire.
Claro.
Sí,
sí, sí, sí, yo sí, recuerdo sí, sí. medios de comunicación. Pues, yo recuerdo
el pelo teñido de rubio, sí, claro. Un piercing en la ceja, un tatuaje en la mejilla,
sí.
y le ponen una tirita y sí. dicen que le llaman Pochi y que vive en el barrio tal.
Claro, sí, sí, sí.
El daño que hiciste.
¿Qué nos está faltando como prensa, Miriam? Aparte de capacitación, que lógicamente es, también estaría haciendo falta convicción del respeto de los derechos en este caso que estamos hablando puntualmente de este grupo etario.
Yo siempre digo que no hay que redactar grandes manuales de ética, que no hacen falta páginas y páginas. Lo que hay que hacer es tener un poco de empatía. Es decir, pensar, ¿cómo actuaría yo si esta persona que estoy entrevistando o la persona que es centro de la nota fuera mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi vecino, mi ahijado, ahijada? Es decir, en el caso de la niñez y en todos los casos, empatía. Mira, estuve en una reunión mundial de defensores y defensoras. El código de ética de los periodistas irlandeses es una tirita.
Okay.
Es una tirita como un pequeño acordeón que se lleva en el bolsillo y no se necesita más que eso para tener los ejes para desempeñar éticamente la profesión.
Ahora, Miriam, la base eso
todo no... es sí. empatía, ponerse los zapatos.
Ponerse en el lugar del
otro. Pero eso no tiene mucho que ver con las presiones que generan, digamos, los grandes medios sobre los trabajadores. Yo he conocido varios casos así, que a posteriori de una gran tragedia acá en Salta, un asesinato de una mujer y de sus tres hijos, el padre asesinó a dos, fue una tragedia tremenda. Y estaba saliendo al aire desde el velatorio hablando con el padre de la mujer asesinada. Entonces yo decía a veces, y decía, pero trae la nota, si no traes la nota, viste, estás como pegadito con moco en tu trabajo, si no traes la nota te vas, digamos, también tiene que haber un replanteo empresarial.
Tiene que haber un replanteo empresarial y muchas veces nosotros somos la defensoría del público, ¿no?
Sí, sí.
De las audiencias. Muchas veces tiene que también que ver la conciencia de la audiencia en general, que efectúa reclamos, que señala en redes y los medios no quieren perder prestigio y credibilidad en general. Entonces reaccionan muy bien ante estos señalamientos. Vos fijate, como ya no se habla más de la mató porque lo engañaba en los casos de femicidio, o se trató de un crimen pasional, o como se tituló cuando fue el asesinato y femicidio de Alicia Muñiz, al campeón se le fue la mano.
Escuchame, claro, Miriam, acá sí. en Salta vemos cotidiano eso, ante crímenes de mujeres, de femicidio, dice, la abrió como campera, es el titular.
No.
Es una cosa que es insólita.
Increíble.
Y bueno, pero pareciera ser que eso vende, entonces parece que todo lo que se monetariza como que pierde identidad y pierde valor.
Bueno, afortunadamente este tipo de coberturas amarillistas, macabras, espectacularizantes, son bastante poco frecuentes, aunque no es que no se den. El otro día estaba abriendo una actividad y leyendo uno de los análisis que se hizo sobre un objeto de reclamo en la Defensoría, estaban esperando con un cronómetro que sacaran los restos de una víctima de femicidio descuartizada y daban detalles de cómo... No quiero ser macabro.
Por supuesto.
Bueno, ¿cuál había sido la metodología que se había utilizado y por qué? Claro. ¿No? Es decir, no se podía sacar el cuerpo entero, entonces se hizo esto y además para reducirlo más.
No, Dios mío.
Una cosa realmente macabra que es absolutamente desaconsejable e innecesaria.
Mira, hace uno o dos días acá ocurrió un nuevo femicidio. Y en los medios, muchos medios reflejaron escuetamente la noticia, respetando a la víctima, a los hijos y demás. Fue un femicidio seguido de suicidio. Pero muchos hicieron el relato pormenorizado. El titular era, fíjate qué es lo que hizo el femicida, que recorrió toda la casa, la dejó ensangrentada después de haber matado. Es una cosa que vos decís, qué datos innecesarios.
Absolutamente innecesarios.
Para vender una noticia.
Sí. Son absolutamente innecesarios y reiterados para generar más audiencia, para provocar morbo, sin pensar que se le genera mucho dolor al entorno de la víctima.
Totalmente.
A gente que la pudo haber conocido y a la audiencia en general, que es sensible a estas cuestiones que tienen que ver con violencia contra la mujer. Pero volviendo al tema de las infancias. Yo creo que chicos y chicas tienen que estar más presentes en los medios de comunicación.
Bien.
Y que está claro que en una sociedad donde una chica se puede ir a interrumpir y pedir la interrupción del embarazo con la sola presencia de un referente afectivo a los 13 años, es ridículo, y que se vota a los 16 y 17 años, es ridículo que no le demos voz e imagen y espacio para sus opiniones, sus intereses, sus quejas, sus propuestas a chicos y chicas. Y ojo que no estamos hablando de programas para infancias y adolescencias, hechos desde los adultos, ¿no? Estamos hablando de que chicos y chicas aparezcan, sean consultados y consultadas cuando hay, no sé, un conflicto, cuando hay un corte de luz, cuando hay una manifestación estudiantil, cuando hay paro docente, cuando hay paro de transporte y no pueden llegar al colegio. O sea, en todas las circunstancias de la vida social y en las elecciones, que se les pregunte si tienen decidido su voto, qué propuestas referidas a ellos y ellas en particular y a la sociedad en general tienen los y las candidatas.
Claro, totalmente. Miriam, ¿cuándo se va a hacer la presentación de esta guía para abordar este tema y cómo hacemos para participar?
Para participar hay que ir a las 14 horas el 21, después del fin de semana largo, a la sede de la Universidad Nacional de Salta.
Bien.
Esta vez yo no voy a ser de la partida, pero voy a estar representada por integrantes de la Defensoría, por el Secretario General y por el Director de Capacitación y Promoción, y por Natalia Calisti, de UNICEF, que nos viene acompañando con mucha energía y que... también participó UNICEF en la redacción del monitoreo que hacemos sobre noticias de infancia con unas cifras escalofriantes en el sentido de la invisibilización de chicos y chicas que no les quiero, como se dice actualmente, spoilear.
Claro,
son bajísimas. Es muy preocupante la forma en que los medios son adultocéntricos y porteñocéntricos.
También. Entonces nos encontramos el próximo miércoles 21 en la Universidad Nacional de Salta para abordar este tema. Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo hoy con Nacional Salta.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Miriam Lewin es defensora del público de los servicios de comunicación audiovisual y nos presenta esta invitación, así que ya la vamos a ir reiterando porque falta un buen tiempo.
Sí.
Vamos a las noticias, Rubensito. Mirá que estamos noticias. Colgaditos. 8:30 y llega el líder. No sé por qué me tengo que cambiar los lentes.
Que llegue el fin de semana.
Agrándame la letra, Héctor. Bueno, la cosa es que viene el Easy Guitar con la información.
Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado.